Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
La visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Vietnam, previo a su participación en la cumbre del G20 en la India, por un lado, y por el otro, la reunión entre el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, con su par de Rusia, Vladimir Putin, son dos hechos que han provocado un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. La visita de Biden a Hanoi es vista como un esfuerzo de Occidente para debilitar la influencia china en la zona. La visita del coreano a Putin se sospecha que se encamina a consolidar una cooperación militar y especial a través de un acuerdo de suministro de armas y tecnología.
Como ven, son dos temas que son reuniones de manera independiente, pero de alguna manera tienen alguna relación, porque yo creo que debe preocupar mucho a Occidente que Corea del Norte, esta dictadura, posiblemente la más recia del mundo hoy por hoy, pueda llegar a entrar en algún acuerdo con Vladimir Putin para enviar armas. Muchos dicen que armas, municiones es lo que tiene Corea del Norte. Lo que le falta es comida, y comida le puede enviar de alguna manera, granos o algo así, le puede enviar Putin a Corea del Norte y establecer este tipo de intercambio. Ahora, hay que siempre ver que tanto Corea del Norte está sancionado por Naciones Unidas y Vladimir Putin está sancionado por muchos países del mundo occidental. Hay que sopesar todo esto a la hora de analizar. Y lo haremos con Emilio Viano. Emilio Viano, profesor de la American University en Washington, D.C. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Profesor, ¿cuáles son sus conclusiones del viaje del presidente Biden al G20 y posteriormente a Vietnam? Así comenzamos.
Bueno, las conclusiones del grupo de los 20 no fueron tan positivas como cierta gente esperaba, particularmente en el sentido de condenar más claramente la invasión de Rusia en Ucrania. No hubo el consenso suficiente para emitir una declaración conjunta condenando la invasión militar por Rusia de Ucrania. Sí se habló que todos los países tienen que respetar las fronteras y que no apoyamos invasiones para conquistar territorio, pero era genérica. Yo pienso que era naturalmente la única declaración que se podía obtener con un grupo tan amplio, con tantas diferencias políticas y también con sus propios problemas internos de resistir invasión. Por ejemplo, pensemos a los conflictos de frontera entre la India y China, o países que ellos mismos a veces practican ese tipo de actividad. Así que no fue, digamos, tan contundente como se pensaba, como se deseaba, pero aún positiva. Al final, lo que aprendimos por la prensa, naturalmente, fue una atmósfera, de mutuo respeto, de diálogo, y al final, de una esperanza de colaboración en el futuro.
Lo que está hablando el profesor Emilio Viano fue unas declaraciones que hizo el asistente, el asesor, el señor Sullivan, el asesor del presidente Biden, que dijo textualmente: la declaración del G20 incluye una serie de párrafos importantes sobre la guerra en Ucrania, y desde nuestra perspectiva, dijo Sullivan, hace muy buen trabajo al defender el principio de que los estados no pueden usar la fuerza para buscar adquisiciones territoriales. Es verdad, no se mencionó precisamente Rusia atacando Ucrania, pero ¿qué cosa ha hecho Putin si no es utilizar la fuerza para recuperar un territorio? Así que desde ese punto de vista, al menos públicamente, la Casa Blanca dijo estar complacido. En otros aspectos, profesor, ¿Qué más podía sacar el presidente Biden de esta reunión del G20 en este momento que estamos viviendo?
Bueno, es limitar la creciente influencia y los, digamos, las crecientes pretensiones de China sobre el control de los mares y de los océanos en esa área, de las fronteras, y también la posible invasión de Taiwán, que siempre es una amenaza que existe en esa área por las declaraciones de China, que lo considera una provincia separada ilegalmente de la única China que debería existir. Estos son puntos, digamos, bastante importantes en este sentido. Yo creo que desde este punto de vista estamos progresando, porque hay otros países, por ejemplo las Filipinas, que no están para nada contentos de China y su expansión marítima para el control de los mares en esa área. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es por ahí que pasa un enorme porcentaje de los bienes que van distribuidos y vendidos en diferentes partes del mundo, incluidos los Estados Unidos. Así que es un, digamos, un corredor comercial marítimo extremadamente importante para la comunidad internacional. Por eso que China quiere declarar que es suyo, completamente suyo, bajo su control, y que son ellos que mandan. Y mismo, como sabemos, construyeron islas artificiales para después declarar que es su, digamos, territorio marítimo. Esto es claramente algo que no le gusta a países del área, que también quieren expandir su área de influencia, ganar más, digamos, en el mercado internacional, sin tener en cuenta los deseos y las preferencias chinas. Y esto, desde este punto de vista, yo creo que Biden lo hizo muy bien, en el sentido de una visita que fortaleció la percepción positiva de los Estados Unidos y la prudencia que él utilizó en no, digamos, imponer o pretender que hubiese una declaración que gustaba más a los Estados Unidos que a otros países. Es una declaración neutra, digamos, que dice sí, deberían los países adquirir territorio invadiéndolos. Bueno, claro, eso es un principio de ley internacional desde los siglos, pero tiene que ser subrayado de vez en cuando, como en este momento.
Claro, el presidente Biden buscaba, ¿no?, de que India coopere mucho más con Estados Unidos, que esté más cerca de Estados Unidos, y Vietnam también, que se acerque a Estados Unidos. Pero hubo una decepción, profesor. A India no fue ni Putin ni fue Xi Jinping. No participaron en la cumbre. ¿Qué mensaje hubo aquí?
Bueno, el mensaje que la India y China enviaron es, digamos, de decir, en este momento nosotros no consideramos esto muy importante y no queremos involucrarnos en estos diálogos y tal vez participar en declaraciones con las cuales no estamos de acuerdo. Hay naturalmente, como sabemos, con Modi en la India, una resurgencia del nacionalismo del país. Ellos también están molestos por el ampliarse del poder de influencia de China y también tienen desde años, digamos, disputas territoriales con otros países. Una es con Pakistán, pero más de todo es con la China, que es muy agresiva en capturar territorio de que India dice es suyo. Y la India no ha sido capaz hasta ahora militarmente y diplomáticamente de eliminar esto en sus relaciones con sus vecinos. Es algo que les preocupa mucho desde este punto de vista. La ausencia, en un cierto sentido, dice que ellos pensaron que no haría nada positivo, digamos, que fuese verdaderamente actual, que hubiese una consecuencia práctica que pasaría ahí. Está bien, lo hecho, en un cierto sentido, es que Estados Unidos tuvieron la oportunidad mayor de relacionarse a los otros países que estaban ahí presentes. Así que hubo, digamos, un aspecto positivo a la falta de China y de la India, porque le dio a Biden y a los Estados Unidos más visibilidad, lo apreciaron los otros países, que Estados Unidos estuvo presente y le dio su atención y le permitió a Biden de enviar su mensaje muy claro con ellos, con mucha diplomacia. Así que yo creo que de un cierto punto de vista fue muy positivo, muy bueno para Estados Unidos, que no hubo China y la India.
Ahora, hay muchos analistas, profesor, y le quiero hacer la pregunta porque es interesante, sin duda están hablando que esta ausencia de China y Rusia pudiera estar creando un bloque paralelo hasta cierto punto al G20, que esto pudiera, aunque el G20, por supuesto, lo conforman países como, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, está Brasil también, Canadá, China, o sea, el mundo occidental más, está Arabia Saudita también, pero hay muchos países del mundo occidental de economías muy grandes, muy fuertes. Es decir, que China y Rusia pudieran estar quizás planteando una separación y quedar ahí en el medio, entonces, ¿cómo atraer a Turquía, aunque Turquía es miembro del G20, pero bueno, cómo atraer a Turquía, cómo atraer a Vietnam, cómo atraer a la India, cómo atraer a Filipinas? O sea, como que pudiera, en su opinión, pudiera replantearse quizás bloques a nivel mundial a través de una separación de China y Rusia del G20?
Es posible. De hecho, hará una cumbre del grupo de los 77, como lo llaman, en Cuba, en el próximo octubre, si no me equivoco.
No, es ahora el día 15 y 16 de septiembre.
Me equivoqué del mes. Sí, está bien septiembre. Sí, pero bastante cerca. Sí, ese es un evento muy importante que hay para ellos, porque le da la posibilidad de formular una nueva alianza, un nuevo grupo, un nuevo bloque. Recordémonos que hubo iniciativas como esa en América Latina en el pasado con UNASUR, otros tipos de alianzas en América del Sur, particularmente con el apoyo de Cuba, de Venezuela y de ciertos gobiernos de izquierda de la región. Prácticamente pasó nada. No funcionaron, no tenían un liderazgo bastante claro y fuerte, tenían problemas económicos muy profundos que no le permitían la libertad de no cooperar con el norte, del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Así que yo pienso que no deberíamos preocuparnos mucho de todo esto, que son más simbólicos, claramente envían un mensaje de una posibilidad de crear alternativas a los Estados Unidos, a sus aliados, a la Unión Europea, a la OTAN, lo que sea, pero que al final hay tanta división, tanta fragmentación de intereses y tanta necesidad de ayuda que sea positiva, que frecuentemente no va a cambiar nada. Es sencillamente, un esfuerzo casi de jovencitos de 14, 15, 16 años de independizarse de sus padres. Un poco así. Yo lo considero verdaderamente como una amenaza al liderazgo de los Estados Unidos en la región.
Profesor, algunos también vieron con malos ojos que Estados Unidos trate de intensificar los lazos diplomáticos con Vietnam, un país donde no se tolera la disidencia, donde no se respetan los derechos humanos, donde se viola la libertad de expresión a todos los críticos del Partido Comunista. ¿Qué mensaje se le da al resto de los países que desde Washington pues se señala por violar los derechos humanos a los países?
Bueno, es el famoso dilema. Vale decir que alguien que está considerando una copa de vino está medio llena o medio vacía. Es un poco la discusión que hubo cuando el Consejo de Europa y la Unión Europea misma consideraron ciertos países como miembros, por ejemplo Rusia como miembro del Consejo de Europa o Turquía, lo que sea. Había los que subrayaban los aspectos negativos, el medio vacío, y los que decían ya la pertenencia, la membresía, la participación el hecho que hay un compromiso mismo que sea mínimo, es algo bueno, mediado, lleno. Y si esta fue la batalla ya en Europa para la extensión del Consejo de Europa y de otras organizaciones. Yo pienso que en eso también la política de Biden es positiva en el sentido de no aprobar claramente del sistema de gobierno de Vietnam, pero de abrir la puerta también al diálogo, la posibilidad de influir, también demostrar el respeto que esos países quieren mucho. Y depende del punto de vista, como yo dije, está medio vacío, medio lleno. Yo pienso que Biden tomó la posición de medio lleno y que al final podría, digamos, generar consecuencias muy positivas. Porque si ignoramos a esos países, naturalmente van a aliarse con los que les dan la atención, la ayuda financiera, abrir un mercado, lo que sea. Y nosotros perderíamos mucho.
No, eso es una gran realidad. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de Corea y de Rusia, de Putin, este encuentro. Pero lo que usted ha dicho es cierto. Los puntos de vista filosóficos, de acuerdo a las filosofías de cada persona, yo creo que es lo que va a dominar, ¿no?, la forma de ver las cosas. Pero lo que sí es cierto, es una realidad, que si no se acerca una potencia como Estados Unidos y te dice, aquí estoy, vamos a comerciar, o vamos a estar cerca, o queremos hacer estos acuerdos, va a llegar Rusia y lo va a hacer Rusia, o va a llegar China y lo va a hacer China, o lo van a hacer otros, que entonces después es más complicado para Estados Unidos. Una filosofía muy buena la que usted ha dicho. Hay personas que no están de acuerdo con eso y también, claro, bueno, hay que respetarlo.
Profesor, pasamos ya en los minutos finales a Corea del Norte y a Rusia. Este encuentro que ha tenido Kim Jong-un con Vladimir Putin,
volvió a ir en tren.
Sí, se ha comprometido Kim Jong-un a respaldar, dice, y cito, la lucha justa de Rusia contra el mal.
Tuvo que ir en tren otra vez, no coge avión.
Un tren blindado.
Un tren blindado
especial.
Que dice que pesa, que es lo más grande del mundo.
Pero llega al lugar.
Pero llega, sí. Bueno, Putin tuvo que trasladarse hacia allá, hacia una zona de
¿Qué
Rusia.
Mensaje hay aquí? Y el apoyo también se está hablando por parte de Estados Unidos, que podría derivar en suministrar munición para la guerra que libra Moscú en Ucrania.
Bueno, otra cumbre, pero la cumbre de dos países muy aislados, pero es una metáfora de una posible futura colaboración. Había necesidades de ambos lados. Putin necesita armas tradicionales, nada especial, misiles, cohetes, bombas, digamos, material militar normal que se puede utilizar para tropas, para la invasión de Ucrania, lo que significa que le están metiendo dos cosas. Primero, Rusia no tiene material suficiente para continuar efectivamente esta guerra y no tiene la estructura industrial para producirlo rápidamente. Segundo, Rusia quiere mucho la ayuda de países que piensa están en la misma situación de ellos, como digamos aislado por parte de otros países en el mundo y que pueden obtener beneficios relacionándose con Rusia. ¿Cuál es el beneficio para Corea del Norte? Es naturalmente acceso a la tecnología satelital y de misiles de Rusia. Rusia, tenemos que admitirlo, mismo la tuve antes de los Estados Unidos en los años 70 y ellos están muy avanzados, tanto cuanto los Estados Unidos. Kim Jong-un quiere enviar, digamos, un satélite en el cielo, en el espacio, el mes próximo, en el otoño y en el futuro. Y claramente empezó a enviar un mensaje muy claro al inicio de la cumbre, enviando dos misiles de, digamos, un alcance medio, para recordar a todos que Corea del Norte tiene esta posibilidad, pero necesita más. Así que Corea del Norte va a proveer armas tradicionales a Rusia o ser tal vez el país que la provee de origen de China. Y China no tiene que admitir que las envió. Rusia va a ayudar a ellos a desarrollar aún más sus capacidades de misiles y de satélites. Y sabemos que, por ejemplo, ya planea de enviar un satélite espía el mes próximo, los que podría proveer inteligencia muy importante también para Rusia. Así que ambos países tienen problemas, ambos países van a beneficiar claramente con la alianza con el otro.
Sí, profesor, pero también no podemos olvidar que Corea del Norte tiene un embargo, tiene sanciones impuestas por Naciones Unidas que no le permite vender armamentos. O sea, estamos hablando que esto no puede ser tan sencillo. Yo creo que se está exponiendo Corea del Norte a un reforzamiento de las sanciones por parte de Naciones Unidas y particularmente por el mundo occidental, sobre todo Estados Unidos.
Bueno, lo que estamos viendo es tal vez una reacción de Corea del Norte y de Rusia a las sanciones mismas, porque hay en este momento un cierto movimiento a nivel internacional en ciertos países de resistir y condenar el sistema de sanciones que imponen los Estados Unidos continuamente. Tenemos que admitir que es una arma que utilizamos bastante. Y cuando utilizamos frecuentemente esta arma, ya pierde un poco no solamente su novedad, pero como ser un arma eficaz. Y es eso sobre lo cual ellos están contando. Tenemos que tomar en cuenta otro punto importante. El otro día celebraron el aniversario de la Fundación de Corea del Norte. No sé si ustedes notaron, porque hubo un cambio enorme en el desfile de celebración. No eran tropas, no eran cohetes, no eran misiles, no eran todas las partes militares más contundentes. Era gente ordinaria, con camiones, con motocicletas, con tractores, lo que sea, y con armas, digamos, comunes. Que Corea del Norte quería enviar un mensaje muy claro, que nosotros estamos listos, que la gente nos apoya, que son armados, que son entrenados, que no vamos a aceptar ninguna punición y ninguna invasión. Yo pienso que no se subrayó suficientemente eso. Aparte, el hecho de que Kim Jong-un también presentó lo que podría ser el futuro líder de Corea del Norte, su hija, que es muy jovencita, pero parece que es más como una monarquía, a donde van a transmitir el poder como en Inglaterra, que pasa de la reina al rey, y lo mismo aquí. Hay cosas muy interesantes que están pasando, señales que se están enviando. Para mí, por ejemplo, lo que evitamos de considerar seriamente es el efecto del cambio climático sobre el Polo Norte, el hecho que el deshielo de esta región que les va a abrir particularmente a Rusia y a Corea del Norte. Ellos están reforzando su alianza para esto, para controlar esta área, como China quiere controlar el mar de China del Sur, en los estrechos de por ahí. Es algo del cual no hablamos suficiente. Y tengo que decir, particularmente en este momento en Washington, que estamos desperdiciando mucho tiempo, muchas energías, mucha voluntad política en discusiones internas y casi fratricidas. Le permitimos a todos esos fenómenos de desarrollarse, de florecer, hasta cuando sea tal vez demasiado tarde para nosotros de remediarlos. Por ejemplo, eso del Polo Norte, que al final es el pasaje más breve de ese hemisferio a Europa, sea por avión que por barco, y que va más y más a abrirse al tráfico internacional, y Rusia y Corea del Norte quieren controlarlo. Algo a donde nosotros estamos muy, muy retrasados.
Increíble. Esto que acaba de decir el profesor Viano, una gran realidad. Se está hablando, quizás mucho, se está gastando mucha energía en discusiones a nivel nacional que no llevan a ningún lugar, y sin embargo puede que estemos perdiendo terreno en muchos proyectos internacionales que después nos podemos lamentar. Interesante esto que ha dicho el profesor.
Gracias, profesor Emilio Viano.
Siempre un placer. Gracias por invitarme. Es una gran obra.
¿Cómo no? Hasta aquí Tema a Fondo.